Gusto estar en nuestra tercera emisión, nuestra tercera sesión de Género al Aire. Qué gusto estar en la CUAED, qué gusto tenerles a ustedes aquí con nosotras. Hoy tres mujeres, pero va a entrar un hombre, verán, siempre nos preguntan, ¿y qué no hay hombres en esto de lo de género? Al rato vamos a tener la presencia de uno de los compañeros del PUEC. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotras, nos da mucho gusto que sigan estas nuestras emisiones. Si se acuerdan, la semana pasada vimos en nuestro programa Equidad de Género en la UNAM los proyectos que se desarrollan, la campaña, los camiones, los espectaculares, todo lo que en materia de equidad de género hacemos en la UNAM. Ahora tenemos un programa otra vez de lujo, unas invitadas de lujo. ¿De qué trata hoy nuestro programa? En esta sesión vamos a hablar de las acciones que llevamos a cabo en el Programa Universitario de Estudio de Género en la UNAM en materia de equidad y de prevención de la violencia en educación básica. ¿Y esto es con quién? Con la Secretaría de Educación Pública. Nos da muchísimo gusto, nos encanta que nos sigan, sabemos, al rato vamos a ver nuevamente los teléfonos, a dónde se pueden comunicar con nosotras, para que nos pregunten, para que comenten. ¿Qué objetivo tenemos planteado para hoy? Estas, las actividades de prevención de la violencia y equidad de género en educación básica. Actividades que hemos venido desarrollando desde el 2008, en 2009 también y actualmente en el 2010 con la Secretaría de Educación Pública, con la UPP, con la Unidad de Planeación, me corriges Juliet, con la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Me salió corridito. Les voy a presentar a nuestras invitadas. Primero tengo el gusto de presentarles a la maestra Marta Leñero. La maestra Leñero es colaboradora, participa con el PUEC desde hace muchos años, pero además es la autora de los libros Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar, el año pasado, y este año Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Primaria. Marta, muchas gracias por estar con nosotras.
Al contrario, buenos días.
Buenos días. Itzel, a Itzel ya la conocen desde el año pasado, estuvo en el programa inicial, es Claudia Itzel Figueroa, ella es nuestra secretaria de formación en género en el programa. Itzel, qué gusto otra vez.
Buenos días.
¿Contenta de estar?
Mucho.
Gracias. Y Juliet Bonafé, wow. Juliet, no sabes, qué gusto, de verdad, me encanta. Participamos en muchas actividades, nos encontramos en muchos foros, pero además hoy tenerte aquí en nuestra casa, en la UNAM, en la CUAED que nos aloja para esta serie. Juliet Bonafé, aquí sí, que es largo y lo tengo que leer, es coordinadora de seguimiento y vinculación institucional de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Ella es nuestra contraparte desde la Secretaría de Educación Pública para todos estos proyectos que hemos venido desarrollando. De verdad, de verdad, de verdad, qué gusto que estés aquí en representación de mucha gente con quienes trabajamos en la SEP.
El gusto es mío, buenos días,
Fati. Buenos días, muchas gracias y bueno, con este panel de super lujo vamos a dar inicio a nuestro programa. Y lo primero que quiero es invitarles a ustedes, nuestro público, que además sabemos que tenemos mucho público que nos sigue y nos llama, síganos llamando, tenemos teléfonos abiertos para que se comunique con nosotras, está el 56-22-87-28, está también en pantalla, lo tenemos, el 56-22-87-20, tome nota para que nos hable, y el 56-22-87-18. También se puede comunicar con nosotras a la página. La página que les ofrecemos va a salir en pantalla, es mirador arroba, a ver, vamos a ver que salga para, esa es una vía también de contacto con nosotras, mirador arroba coaed.unam.mx, y recuerden, nos pueden seguir también vía internet. Háblenos, nos interesa. Mirador Universitario es, pretende, busca y lo ha logrado ser una televisión participativa. Queremos con ustedes aprender, conocer, crecer. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestras panelistas en cada uno de nuestros programas, de nuestros temas, pero lo hacemos con ustedes, cuando ustedes se comunican, cuando ustedes nos comentan sus dudas, cuando ustedes nos dicen con qué no están de acuerdo, qué les gustaría. Por favor, nos es muy importante aquí en Mirador Universitario. Comuníquense, por favor. Y entramos a nuestro programa. Bienvenidas nuevamente y hablemos de estos nuestros proyectos. Y quiero dirigirme primero a ti, Itzel, y que nos platiques, que le platiques a nuestro público los proyectos que se han venido desarrollando para construir la equidad de género, para además prevenir la violencia, pero en concreto en educación básica. ¿De qué se trata? ¿Qué hacemos?
Como ya lo comentabas, Patti, la SEP, a través de la UPP, a cargo de Juliet específicamente, hace 2 años, en 2008, nos solicita que participemos con ellas para revisar libros de texto gratuitos. Esa es la primera participación que tuvimos con la SEP y a partir de ahí, bueno, hemos venido trabajando ahora. Lo que sucedió, bueno, es que hay una situación que se vive en la sociedad y eso es innegable y creo que todo mundo lo vivimos a diario y es la violencia y la inseguridad. A través de ciertas acciones, se ha intentado erradicar la violencia, se sabe que tiene múltiples factores que la originan. En específico en la SEP, en educación básica, lo que se intenta es un equipo muy comprometido que está con las acciones contra la violencia y la construcción de la equidad de género. Lo que se intenta es que desde nivel básico, desde preescolar, primaria y secundaria, se vaya atacando este problema que hoy tenemos como un problema muy grave y bueno, ahora hay que ir como resolviendo, ¿no? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en el caso de la revisión de los libros de texto gratuitos hace 2 años, ha sido que expertas y expertos en el análisis de género y del tema de violencia analicen los textos, las imágenes, la construcción conceptual, sobre todo en textos y en imágenes, cómo es que se puede erradicar o la prevalencia sobre todo de la violencia o de cuestiones de inequidad de género, de promoción de estereotipos de género.
Por ejemplo, dile a nuestro auditorio, es que ahí hay cosas maravillosas, ¿no?, que se han podido ir revisando y corrigiendo.
Desde hace 2 años ha habido muchos cambios, hay que decir eso, ha habido cambios muy importantes en los materiales educativos. Pero algo que de repente nos encontramos muy reiteradamente es, por ejemplo, la imagen de una familia donde, imágenes de una familia donde las mujeres, madre e hija, están en cocina preparando los alimentos, mientras el papá pues está cansado de trabajar y él es el que está viendo la tele, esperando a que la mamá sirva la comida y el hijo pues jugando en el patio. Ese es uno de los, como muy clásico de los estereotipos de género. En texto, bueno, también algo que encontramos mucho es las actividades, las profesiones, que mucho se le adjudica las actividades y profesiones de servicios a las mujeres todavía, ¿no? Las enfermeras, las doctoras, las maestras, y eso es algo pues que es real, es un estereotipo que existe, pero además es algo que podemos encontrar en la realidad. Pero también hay mujeres ingenieras y también hay mujeres pilotos, aviadores, y eso pues, obviamente todavía no está en los textos, eso es algo que hay que buscar.
Pero además ocurre que pasan cuántas horas en la escuela los niños y las niñas, y ese es su material, el libro de matemáticas y el libro de ciencias sociales y el libro de ciencias naturales, están en contacto permanentemente con estos contenidos y de ahí la importancia. Gracias. Y entonces yo me pregunto, ¿a qué necesidades concretas, y me gustaría, Juliet, si puedes comentarnos, a qué necesidades concretas responde esta articulación, cosa que es bien importante, de la Secretaría de Educación Pública y la universidad? ¿A qué proyectos, a qué necesidades de educación básica?
Mira, por un lado, respondemos a una ley que nos indica que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la Secretaría de Educación Pública está obligada a atender este tema, y dentro de las responsabilidades de la SEP está el proveer de materiales que promuevan la equidad de género, la prevención de la violencia, está revisar los materiales educativos. Entonces, es lo que estamos haciendo con la UNAM. Por otra parte, de algo nació esta ley, de alguna situación, y nos dimos en 2008 a la tarea desde la SEP de elaborar un diagnóstico nacional sobre violencia de género en educación básica, porque no existía ningún diagnóstico con representatividad nacional. Teníamos estudios de caso, muchos y muy buenos, y de hecho
el libro, la UNAM, ¿por qué no lo muestras? Que es bien interesante.
Uno de nuestros hijos.
Uno de los hijos. Y decías, la UNAM.
No, la UNAM tiene estudios de caso, por supuesto, ¿no? Que con la encuesta que hacen cada año. Lo que nos pareció interesante, es la primera vez en América Latina incluso que salía un estudio así. Nos arrojó que había mucho trabajo que hacer en materia de prevención de la violencia y equidad de género en educación básica. Arrojó que efectivamente los y las docentes tienen actitudes diferenciadas según si tratan con niños o con niñas. Nos arrojó que había mucha violencia de género entre los propios alumnos y alumnas, y obviamente no hablamos, cuando hablamos de violencia de género, de violencia física, sino puede incluir la parte de cállate porque los niños no lloran, ¿no? Lo que se dice a un niño que se puede estar lastimando en el patio. Entonces también descubrimos que los niños tenían mucho menos herramientas de resolución pacífica de conflictos que las niñas. En fin, arrojó todos esos datos que nos hizo pensar, es como muy urgente tener acciones contundentes, tanto con maestros como padres y madres, como con el alumnado, para corregir esta situación. Para eso son los diagnósticos, para poder influir en el diseño de políticas públicas. Entonces, de ahí nació la necesidad de ir de la mano con la UNAM para tener este tipo de acciones.
Y bien importante, porque dices muchas acciones, múltiples proyectos. Ya Itzel nos comentaba el de la revisión de libros de texto gratuito por 3 años, este es el tercer año en el que estamos en ello, pero pensando en esto y cómo lo abordan las maestras y los maestros, sin duda, y la casa es un espacio muy importante en donde ocurre, y la cultura toda, ¿no? Donde se mira, donde se aprende la violencia, pero en la escuela es muy importante que podamos incidir, y de alguna manera estos proyectos, con lo que tú nos dices, resultan muy importantes, porque realmente podríamos acercarnos en un espacio en donde los niños viven cuántas horas de su día, pero después y leen sus libros y hacen sus tareas, es muy importante. Y ahí es en donde viene uno de los hijos, que además ya tenemos un segundo hijo, pero primero vamos a hablar del primer hijo con Marta. Marta, ¿por qué no nos cuentas un libro para maestras y maestros de preescolar como una de estas acciones? Entonces tenemos que entrarle, tenemos que abordar la problemática, la violencia y el diagnóstico. La violencia que nos marca este diagnóstico que se ha llevado a cabo en la SEP, pero hay otra acción, y es la de el libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar, que también, yo sé, mientras tú nos comentas, ¿de qué se trata? ¿Cómo incide? ¿Cómo toca a las maestras y maestros en preescolar? Y yo lo pongo a la cámara y coméntanos, Marta.
Bueno, pues, en primer lugar, fue un placer escribir este texto, imaginarlo para las maestras y los maestros de preescolar, aunque sabemos que la gran mayoría son mujeres en preescolar, las docentes, pero pensarlo fue sobre todo tratar de conectar toda la teoría de género, los estudios de género, conectarlos con una práctica docente de todos los días, poniendo muchos ejemplos de cómo digamos, todas las situaciones que los estudios de género nos indican que suceden y que están cotidianamente reproduciéndose, ¿no? Cómo traspasar toda esta parte conceptual a traducirla en situaciones de la vida cotidiana, de la vida diaria, porque de entrada, digamos, hay violencia desde que hay desigualdad, ¿no? Entonces, y esto pues forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de relacionarnos entre mujeres y hombres. Es histórica la cuestión. Entonces, había que traducir todo esto explicando desde una parte muy teórica y muy conceptual, pero conectándola con situaciones prácticas, ¿no? Entonces, el libro tiene muchos momentos de reflexión, está lleno de recuadros, de información de muchos lados del mundo.
Están pasando algunas de las imágenes. El auditorio está viendo ahora Margarita Sada, la ilustradora, que habla de esas, ¿verdad?, de esas cuestiones concretas de la vida cotidiana.
Exactamente. Se buscó hacer un libro significativo que hablara a las docentes de preescolar, que son dentro del sistema educativo las docentes que más conocen la práctica de actividades. Todo el tiempo están trabajando con actividades didácticas, ¿no? Entonces había que hacer como un puente entre lo teórico, ¿no?, y lo práctico, ¿no? Sin hacer de este libro, nunca se pensó así, como un recetario de cómo resolver los problemas, sino llamando a la reflexión, llamando al pensamiento, ¿no? Por eso no se escatimó toda la cuestión conceptual. Se definen conceptos que han sido estudiados desde muchas perspectivas teóricas y filosóficas, ¿no? Tratando de conectarlo siempre con esta realidad escolar, ¿no?, en donde se ponen muchos ejemplos, ¿no?, de, por ejemplo, las muñecas, los juguetes, todas las actividades que se realizan en preescolar, cómo ahí mismo, desde entonces, se está separando, ¿no?, y entre niñas y niños, y pensando que siempre hay algo apropiado para las niñas y apropiado para los niños. Ese pensamiento de lo apropiado para niñas y niños es un pensamiento estereotipado, cultural, ¿no? Y el libro trata de decir por qué ya tenemos que dejar de pensar en lo apropiado para niñas y niños, ¿no? Y bueno, hay muchas actividades que se sugieren aquí, son pistas que se le dan a las maestras para que ellas mismas también, digamos, rediseñen todo eso, ¿no? Esto es una invitación a abrirse a la reflexión y a la práctica desde un lugar que está pensando en los docentes como personas creativas que pueden mejorar incluso lo que acá se sugiere,
¿no? Me decía en una de las, hemos tenido experiencias deliciosas con las maestras de preescolar, que vaya desde este espacio nuestro aprecio en la UNAM y en la SEP por su labor. Son mujeres y hombres, también hay maestros, brillantes, participativas, participativos, constantes. Bueno, no, qué población para trabajar la gente de preescolar. Y me decía en alguna de estas visitas una de las maestras que ella estaba muy contenta, maestra de preescolar, antes de tomar un curso que les dimos. Decía, yo estaba tan contenta porque yo decía, ay, la maestra de mi hija, tengo una hija en preescolar, decía ella, es tan buena maestra, porque para que los niños no las atropellen en los recreos, deja a todas las niñas en el salón de clases mientras están en recreo. Y lo decía muy contenta, ¿eh? Y después de que tomaron el curso decía, pero mira nada más, las niñas guardadas en el guiri, 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 mientras los niños juegan fútbol, hacen cosas. Y entonces mi pregunta al panel, Juliet, Itzel, Marta, ¿y por qué desde preescolar sería importante que no son muy chiquitos para que empecemos a hablar de equidad de género, de prevención de la violencia? ¿Qué dicen?
Que los estereotipos se van formando desde que sale el recién nacido o la recién nacida y se ponen los aretes a las niñas, ¿no? Entonces, esto empieza muy temprano y si estamos hablando de prevención, sí es importante empezar igual desde la formación de estos estereotipos para intentar contrarrestar y proponer otra visión de la vida, del mundo, de los seres humanos desde chiquitos, porque después ya llegamos a atención de una cultura que está como muy sólidamente formada y es mucho más difícil, no sé cómo lo ven.
Parece como inamovible, pero no sé, quisieran.
¿Sí?
Bueno, es bien difícil esto que iba comentando Marta y veía las imágenes y todo lo que podíamos ver en las imágenes del libro es cultura. Todo va con construcción de cultura y se ven a las figuras del niño y de la niña viendo la tele. Y lo que comenta Juliet es bien importante, desde que somos bebés, desde antes de nacer, vaya, estamos ya viviendo si va a ser niña y ya cuando sabes que va a ser niña, luego empiezan a regalarte cosas pues muy lindas y muy
rositas,
tiernas y el moñito.
Rosas.
Bueno, ahora ya hay más y verdecitos y amarillos, pero nunca el azul porque, oye, pero es increíble cómo se va construyendo y entonces la lucha con esa cultura es diaria. Y los niños y las niñas desde preescolar, es bien interesante en el estudio que hizo la SEP con UNICEF y con CIESAS, se comenta, es sobre todo con primaria, pero se refleja cómo desde ya muy chiquitos, desde los primeros grados, ya traen muy puesto el chip de que los niños solamente tienen que estar, ellos no están para hacer actividades de casa, porque eso es una ayuda. No es una colaboración, ¿no? Y las niñas, pues claro, hay que atender a los niños y dentro del salón de clases. Entonces, sí es tan marcada esa diferencia y esa construcción ya del estereotipo que sí es muy importante atacarlo. Ni siquiera es construirlo en preescolar, más bien es deconstruirlo porque ya viene bien hecho y es muy fuerte, pues.
Desde muy temprano y en lo cotidiano, Marta.
Sí, bueno, que sobre todo esta incorporación tan temprana de esta diferenciación, ¿no?
Que hace desiguales, es lo terrible.
Exactamente, ¿no? La cuestión de la desigualdad es lo más preocupante, ¿no? Y en el sentido de que cuando estamos separando de esa manera, lo que hacemos es quitarle oportunidades tanto a las niñas como a los niños de experimentar un montón de actividades, ¿no? Y de formas de trabajar en la escuela. Es quitarles esa oportunidad de experimentar y de que no sean criticados o criticadas por hacer tal o cual tarea o asunto que se tenga que hacer en la escuela.
Y se vive desde lo cotidiano, porque el libro, pero es que lo queremos tanto a este libro y tiene tantas partes tan lindas, pero hay partes en donde justamente toca a la vivencia de estas las maestras y los maestros, porque todas hemos sido atravesadas por esa cultura. En todas y todos nosotros se ha construido este conjunto de estereotipos que además nos marginan, nos sesga y de pronto nos quita oportunidades. Tocan con reflexiones, ¿cierto o no, este libro que escribiste, Marta? Personales incluso.
Bueno, sí, hay unas partes del libro que en efecto se dirigen exclusivamente a la reflexión de las docentes para sus vidas personales, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay ejercicios que se proponen para que ellas recuerden su historia de género, ¿no? Incluso que piensen también por qué escogieron ser maestras, claro, de preescolar, ¿no? Que eso también tiene que ver con cuestiones de historia de las profesiones, ¿no? Que escogen estudiar cada quien.
Que nos dicen que debemos escoger.
Que debemos escoger.
¿Cómo que ingeniera si es niña?
¿No? Entonces, bueno, la profesión docente en femenino está atravesada también por esta cuestión de los estereotipos de género y hay que pensarlo porque es así en la propia vida, ¿no? Y bueno, también el libro trae fragmentos de otras experiencias educativas de género, ¿no? Algunos fragmentos que hablan de cómo les ha ido a maestras y maestros que han trabajado género en el aula, por ejemplo, los maestros y maestras de CONAFE, ¿no? Han hecho todo un trabajo de género muy interesante. Bueno, hay fragmentos en este libro de esas publicaciones. Es decir, el libro está pensado para eso, para que todo el mundo pueda reflexionar desde distintas entradas, ¿no?
Y además, déjeme que le cuente al público, 300,000 ejemplares. 300,000 ejemplares. ¿Dirigidos a quiénes? ¿Cómo llegaron? ¿Se los tienen en sus manos? Platíquenlo, es que eso es importantísimo.
300,000 ejemplares, porque la escala cuando trabajamos desde la SEP es nacional, entonces siempre asustan un poco las cifras, pero si queremos llegar a todos los educadores y educadoras de preescolar, Esta es la cifra. Nos pareció muy importante que cada educador y educadora tuviera un ejemplar que fuera suyo, que se lo pudiera llevar a su casa, leerlo con calma. Y por otro lado, intentamos también que hubiera uno por biblioteca de preescolar, en la idea de ir constituyendo un acervo documental en cada preescolar, porque en realidad nos comentan que los maestros y las maestras tienen pocos materiales escritos. Entonces, cuando les llega un libro especialmente hecho y pensado para ellos y ellas, están contentos, o sea, están con ganas de leerlo.
Déjame te cuento, y Marta y yo estuvimos en una conferencia en Puebla, ¿te acuerdas? Y nos va a recoger una maestra de preescolar, así con el libro aquí cerca, y nos decía, es que fui a la conferencia en México cuando se presentó el libro, hace un año, y dice, y me regresé de Puebla, de México, del DF a Puebla, y me lo leí, y el lunes ya tenía ejercicios, ¿te acuerdas? Con mis alumnos, y me di cuenta que a los niños los dejaba que hicieran otras cosas diferentes que las niñas, pero además hice actividades con papás y mamás, pero además, lo cargan con un gusto, 300,000, llegó a todas las maestras, en toda la República. ¡Wow!
Así es.
¡Qué rico, qué delicia y qué oportunidad, ¿no?, de ir cambiando una serie de historias! Mirador Universitario, estamos en Mirador Universitario. ¿Qué les dijimos al principio? Queremos construir con ustedes, queremos hacer reflexiones con ustedes, queremos que nos pregunten, que nos comenten. Y entonces les voy a formular una pregunta y de regreso de la pausa les vamos a mostrar algunos obsequios. Háblenos, pero igual háblenos, aunque no sea para contestar a la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Sí, tenemos que empezar desde primaria. Sí será importante, desde preescolar, ¿eh? Debemos empezar en preescolar a prevenir la violencia y a construir la equidad de género. ¿Qué nos dicen? Queremos que se comuniquen. Ahí están apareciendo nuevamente nuestros teléfonos. Comuníquense vía la página, entren a internet y díganos qué es lo que ustedes piensan. Y el tiempo se pasa volando en la televisión y entonces me estoy despidiendo. Estoy despidiendo a ustedes, nuestra audiencia, a Marta. Te agradezco muchísimo, Marta, que estés con nosotras aquí, pero no solo hoy aquí en Mirador Universitario. Te agradezco muchísimo todo tu trabajo, toda tu entrega, toda tu pasión para escribir estos libros, para compartir y juntas la UNAM y la SEP poder hacer realidad esto. Gracias, Marta, de verdad, y nos vamos a una pausa. Gracias,
hasta
Marta.
Hasta luego, gusto en verlas a todas.
Gracias.
Espacio Cruzado. Propósito de promover el debate y la reflexión teórica, el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, ha dedicado especial atención en crear un catálogo editorial de carácter multidisciplinario, donde el tema del género se enfoca desde la economía, el derecho, la filosofía, la salud, el arte, los derechos humanos, entre muchas otras disciplinas, con la intención de apoyar la docencia y la difusión de las temáticas propias de los estudios de género. A la fecha, el catálogo del PUEG cuenta con cerca de 70 títulos, cuya riqueza y variedad atienden tanto al interés del público académico como a un público más amplio, pues las temáticas abordadas atañen a la población en su conjunto. Con nuestra publicación, Despenalización del aborto, argumentos para la reflexión, observamos un debate público donde intervienen varios sectores sociales sobre el tema del aborto, invisible al ojo clínico, límites y alcances de las políticas de salud ante la violencia contra las mujeres en México. Es un claro ejemplo sobre la violencia contra las mujeres. ¿Y el tópico de la raza? ¿Qué mejor muestra que el libro Güeras y Prietas, Género y Raza en la Construcción de Mundos Nuevos? Que sin duda hacen de este catálogo de publicaciones una fuente de consulta indispensable para los estudios de género en nuestro país.
Regresamos de nuestra pausa. Nos da mucho gusto que sigan con nosotras, con nosotros. Hoy también hay, aquí está, les dije que se iba a integrar al panel, uno de nuestros compañeros en el Programa Universitario de Estudios de Género. Él es colaborador del PUEG, es sociólogo y además se formó como facilitador de los procesos de sensibilización en género en el PUEG. Y ha participado en un proyecto del cual vamos a hablar en un momento muy interesante. Bernardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el tema de hoy, recuerden, estamos en equidad de género y prevención de la violencia. Las acciones que hemos emprendido con la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, UPEPE y PUEG. En esto estamos, síganos, nos da mucho gusto. Y ahora les dije que teníamos obsequios. Aquí están. Voy a ponerlos a cuadro. Tenemos 4 libros, llámenos, digan, yo quiero el de los contornos del alma y los límites del cuerpo, género, corporalidad y subjetivación. Estos son libros editados por el PUEG. Encontrarán ideas muy interesantes que tienen que ver con todo esto de lo que hemos hablado, la construcción de género, el cuerpo, las identidades. Los contornos del alma y los límites del cuerpo es uno de nuestros obsequios, pero también tenemos Trabajo de hombres, trabajo de mujeres. Bien interesante libro, ya nos decían antes de cómo se construye y desde muy pequeños qué nos toca, qué debemos, qué se vale. Bueno, aquí hay unas reflexiones muy interesantes, un libro muy, muy bueno. Nuestro cuarto libro, Mujer y Escritura, Fundamentos Teóricos de la Crítica Feminista. Y nuestro quinto libro, Miradas al Futuro, cuánto futuro tenemos que ver, cuánto tenemos que pensar, cuánto tenemos que deconstruir, nos decía Claudia Itzel, hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género. Son los 4 libros, llámenos a los teléfonos 5622-8718, 5622-8720 y el primerito 5622-8728. Escríbanos también a la página para que nos comente. Teníamos una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿y qué piensan ustedes? ¿Sería bueno empezar a hablar de equidad de género, de prevención de la violencia, de construir sociedades distintas desde preescolar? ¿Qué nos dicen? háblenos, comuníquense, por favor. Y Bernardo, bueno, ya que entró Bernardo, por favor, empecemos con él, directamente con Bernardo. ¿Qué dicen los maestros y las maestras del libro? Tú los tienes palpados y de cerquita. ¿Qué comentarios hacen cuando llega este libro a sus manos de bueno, preescolar?
Primero quiero, antes de responder la pregunta, quiero hablar a nombre de 20 compañeros y compañeras que trabajamos hoy en 10 estados distintos y que la experiencia ha sido muy grata, ¿no? Lo primero que podría decir es que fuimos como facilitadores, como formadores a aprender y las maestras como educadoras desaprendieron muchas cosas, como decís, ¿no? Algo que nos decía una coordinadora regional de Colima, nos decía, ya eché a perder a mis hijos, no quiero hacer lo mismo con mis nietos, hoy les voy a enseñar de otra manera, ¿no? Y así tenemos una serie de ejemplos y de iniciativas que van con población real, que son niños y niñas, con papás y con mamás, ¿no? Con compañeras de trabajo organizadas, educadoras, pensando desde la perspectiva de género. Y eso es, creo, lo más importante que tiene este proyecto.
¿Cómo miran el libro? ¿Qué dice?
Híjole, es una experiencia muy grata porque es una herramienta tan accesible, pero tan accesible, que lo puede abrir cualquiera, ¿no? Los niños, incluso, cuando hubo hay un ejercicio fantástico que se llama Diario de Género, que está aquí, y que es que las maestras lleven y bajen un ejercicio con su población más cercana, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, los juguetes, como decían, los que están pensados para niños y niñas, se los daban a las niñas, ¿no? Los de niños para las niñas y al revés, ¿no? Y entonces las herramientas que son eso, los juguetes son herramientas de desarrollo, estaban diversificadas, ¿no? Entonces un niño aprendía a cargar una muñeca, por ejemplo. Y lo empiezan a asimilar desde muy pequeños. Ahí está la importancia de este ejercicio.
Estamos viendo algunas imágenes justo de estos, los talleres, por ahí hay imágenes del Diario de Género, ¿verdad?
Así es. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo las niñas hacen lo de los niños.
Tradicionalmente.
Y lo empiezan a ver desde muy pequeños y empiezan a ver que esto de ser niñas y ser niños es una construcción, ¿no? Desde chiquitos. Entonces, eso es algo importante, es una herramienta tan accesible que los niños, simplemente viendo las imágenes, entienden que no hay ningún problema con usarlo de las niñas o con hacerlo de las niñas y viceversa. Uh-huh. Y hubo un montón de iniciativas, por ejemplo, en Colima, que a mí me tocó estar en Colima, a nivel regional se dice jardín de niños, ¿no? Y entonces ellas plantearon la iniciativa de que sea jardín de niños y de niñas.
¡Ah, qué lindo!
Entonces, hay un día regional, ¿no?, donde estos temas se bajan en Colima, ¿no? O sea, un día donde todo tiene que ver con género. Evidentemente, siguen trabajando todo el año con estas prácticas, ¿no?, con los ejercicios que aquí se plantean, que son muy sencillos, son muy, muy accesibles. Y bueno, yo decía que estos libros de equidad que están echando a andar desde la UPEP y desde el PUEG, deberían de tener uno cada educador, no solo los de preescolar, primaria, secundaria, deberían, maestros universitarios, deberíamos tener uno de estos, sí, ¿no? Porque de verdad se aprende muchísimo.
Miren, ya me pasaron algunas llamadas y queremos, les pedimos su opinión, vamos a ver qué nos dicen. Una opinión, Cecilia Guzmán Cruz, de Coyoacán, nos dice, es importante generar los libros y desde el preescolar, pero también es importante trabajar desde la familia, enseñando a los niños, hablando con ellos, escuchándolos. Ellos tienen opinión. Sí, a veces se nos olvida, ¿verdad? Como si solamente los adultos supiéramos, entendiéramos y tuviéramos opinión. Gracias, Cecilia. Gabriela Tinajero, en la escuela secundaria son muy violentos. ¿Qué hacer como padres, maestros, para evitar la violencia en nuestras escuelas? Si quiere alguno de ustedes hacer un comentario breve respecto a esta pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué cosas? Hay violencia en primaria, en secundaria, en preescolar.
En todos los niveles educativos, igual que en la sociedad, no es que la escuela sea un espacio más violento, digamos, sino que sabemos que esta violencia de género permea en toda la sociedad mexicana. Ahora, desde la escuela, claro que podemos hacer mucho, porque la escuela tiene una función social educadora, tanto con los niños y niñas como con toda la, la sociedad. Entonces, claro, tenemos que trabajar con todos los niveles educativos.
Claro. Vamos a ver a una de las compañeras facilitadoras, formadoras que estuvieron en los estados de la República y regresamos con las preguntas y opiniones y algunas preguntas más que les tengo a ustedes. Veamos qué nos dice una de las formadoras, por favor.
La experiencia en el estado de Sinaloa fue muy importante por varias cosas. La primera, porque fue uno de los estados que tuvo mayor número de participantes, alrededor de 50 maestros y maestras, quienes en ese espacio pudieron compartir sus experiencias en el aula, en los temas que tomamos en el taller, como la violencia, el poder, la discriminación. Y al compartir esas experiencias pudimos dibujar una radiografía o un primer esbozo de cuál era la situación de nuestras niñas y de nuestros niños, no solamente en el aula, sino también en un ambiente familiar, en un espacio social. Y a través de compartirlas también pudimos construir estrategias a favor de la equidad y en contra de la discriminación y de las diferencias que se pueden generar o que se generan, de hecho, a raíz del deber ser, ¿no? Cómo debemos de ser mujeres y cómo debemos de ser hombres. Para nosotras, desde el PUEG, fue muy importante sensibilizar a estas maestras y a estos maestros, porque ellos son actores primordiales para la construcción de una cultura a favor de la equidad y en contra de la violencia. Para nosotras también es de suma importancia las vivencias, la parte vivencial, porque a partir de lo vivencial es que nos podemos observar y podemos tomar una distancia de ver cuáles son nuestras actitudes y nuestros comportamientos frente a hechos concretos y construir justo herramientas a favor.
Y con esto que nos termina diciendo Claudia de Anda, gracias a Claudia de Anda, una de nuestras formadoras, por su testimonio, tengo aquí una llamada de Enrique Román. Dice, mi hija de sexto grado vive discriminación por parte de su maestra. ¿Dónde puedo conseguir el libro para dárselo a la maestra? ¿Qué tal? ¿Dónde se puede conseguir? Porque ya decíamos 300,000 ejemplares, que son ejemplares que se le dieron a las maestras de preescolar. Pero hay una forma de acercarnos, Juliet, comenta.
Sí, deja sus datos aquí en el teléfono del programa, con mucho gusto le hacemos llegar materiales.
Aquí están sus datos, entonces, Enrique, ya tienes ese libro. Pero además están en la página, el libro está en la página de la SEP.
De la SEP y también del PUEG. Y se puede bajar en digital por completo, sí.
Se baja completito en digital, entonces esa es una manera de acercarse. Rosario no tiene palabras para expresarse, pero le gusta cómo dan información sobre género. Regalo para Rosario, muchas gracias. Yo no lo dije aquí, dice. Gracias, Rosario Argüero. Beatriz García, le gusta el programa y nos felicita. Muchas gracias, Beatriz, tiene un regalo. ¿Dónde puedo conseguir el libro de preescolar? Ya les decíamos, bájenlo de la página de la SEP, ahí hacen la liga, ahí está el programa, están nuestros datos, www.pueg.unam.mx. Entra a la página, además de que se entere de todas las actividades que ahí llevamos a cabo, y además jala el libro y lo puede bajar completito. Donde todos los maestros deberíamos tener un ejemplar. Es maestra María Elena Salinas. Felicita a Marta por escribir el libro. Gracias, Marta, por ahí le está oyendo. Sí, gracias, Marta. Gracias, María Elena. Margarita Muñoz, gracias por el programa y le da una enorme alegría. Y pregunta que si están a la venta los libros. No, hombre, de una popularidad. Esto es un esfuerzo del gobierno mexicano, de la Secretaría de Educación Pública, y en convenio y en contacto con la UNAM, bueno, producimos este tipo de materiales tan importantes. ¿Qué cambios se pretenden con este proyecto? ¿Qué alcances tiene? Israel, gracias Israel, era mi pregunta para el panel, estamos casi cerrando, se nos acaba el tiempo. ¿Y para dónde va? ¿Qué queremos hacer?
Creo que algo, bueno, en el marco de lo que atañe al PUEG, porque la SEP obviamente tiene un plan muy, muy establecido, muy estratégico, tiene las acciones muy claras. En el caso del PUEG, lo que queremos hacer es, teniendo esta oportunidad de estar cerca de la SEP y de la UPP, seguimos incidiendo, bueno, ya comentaba Bernardo de la experiencia con dando talleres con maestras de preescolar, con maestros de preescolar. Hay mucho por hacer. Y quisiera, para responder a esto, invitar a la gente, sobre todo pensando en la pregunta de esta maestra de secundaria. ¿Qué hacemos? Lo que uno puede hacer es, desde el ámbito personal, familiar, de las relaciones interpersonales, como docentes, como alumnos, como alumnas, ¿qué hay que hacer? Acercarnos a esos libros, a la página de la SEP, a esos materiales que nos permitan hacernos y allegarnos de herramientas para ser capaces de resolver los conflictos de los que nos originan en los círculos en los que somos parte. Hay que aprender a relacionarnos con la gente de manera respetuosa, de manera tolerante. Esa es una base muy importante, creo, el que nos lleva, si no es bien encaminada, la desigualdad, la discriminación nos lleva a la violencia, y bueno, de ahí ni qué hablar, ¿no?, de la violencia de género. Sí hay que trabajar muchísimo de las cuestiones de respeto, de tolerancia para con las otras, los otros, como docentes de preescolar, de primaria, de secundaria, de niveles más arriba. También preguntarle a la gente, indagar cómo se sienten, cómo están viviendo sus relaciones. Ya hoy lo sabemos, hay mucho bullying en la escuela, hay que atacarlo. Los niños y las niñas tienen muy cerca medios de comunicación, la televisión, internet. Hay que estar muy cerca de ellos como maestros, como maestras, como padres de familia y como compañeros y compañeras de escuela.
Decías, en todos los ámbitos, sí, perdón, Juliet, querías decir algo.
También hay que trabajar, es lo que intentamos hacer con todos los actores, es decir, ahora estamos hablando de los docentes y las docentes porque es un material para ellos que estamos presentando hoy, pero finalmente están padres y madres, niños y niñas, personal escolar, que también es importante, los docentes, y los programas que trabajan exclusivamente con uno de los actores van a tener resultados limitados, porque no se puede decir a un niño no grites si el maestro le está gritando.
O en su casa ocurre.
Exacto, y recuerdo lo que nos preguntaban las educadoras de preescolar cuando presentábamos el libro en el DF, que nos decían, es que si yo explico todo eso a los niños y niñas, luego los papás me van a venir a regañar, van a decir, ¿cómo usted le dice esas cosas? Y decíamos, bueno, sí, por eso hay también que fomentar la participación de padres y madres en esos temas, o sea, tiene que ser realmente integral, porque a lo que estamos apostando y trabajando es a un cambio de mentalidades, y esto no se logra de un día para el otro, ¿no? Entonces tenemos que estar todos y todas en esto, sin duda.
Es un cambio integral, es un cambio en las mentalidades, es un cambio en la cultura, y justo, integral, fíjense, Olga Rubalcaba dice, es bueno difundir esto, enfatizar la importancia de evitar la violencia desde la casa, con los padres. También necesitamos capacitación, educación, ámbito de la familia, ámbito de la cultura, en general, ámbito de la escuela. ¿Querías agregar algo, Bernardo?
Pues quería decir que con las maestras y maestros trabajando directamente, señalaban la importancia y la estrategia no solo del libro, sino del la transversalidad del proyecto. Decía, bueno, pues sí lo tenemos, lo leemos, pero pues hay cosas que yo no voy a cambiar, ¿no? Dice, hay cosas que yo no voy a tocar. Cuando bajamos, cuando llegamos a la sensibilización, que eso es lo fundamental que hace este libro y que hicimos en los estados, sensibilizar, las tocabas. Había gente que con lágrimas te decía gracias, ¿no? Porque hoy miro un sinfín de cosas que estaban ahí, pero que no podía decir, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la importancia de este proyecto es que transversaliza una institución que toca a otras, como la familia, como el gobierno, como un sinfín de prácticas se ven trastocadas por este proyecto.
Veíamos imágenes en los talleres, maestras, maestros con su libro subrayado, con post-its, con apuntes, muy involucradas.
Se los habían dado 10 días antes. Y ya cuando llegamos al taller lo tenían todo desparpajado, todo rayado, con un montón de señalamientos, ¿no? Con preguntas específicas a los conceptos. Si he trabajado con una población, esta es la más profesional de todas, ¿no? Porque son de un hacer, ¿no? Son de decir, les das una tarea y todas están levantando la mano. Son espectaculares, de verdad, las maestras y maestros que trabajan en la SEP con preescolar son impresionantes.
Qué bueno, y no resisto al gusto, salió ayer de la imprenta, por esto no pensábamos sí. tocarlo en el programa de hoy, pero estamos efectivamente trabajando por niveles educativos y así como el año pasado nos dimos a la tarea de imprimir el de preescolar y este año el difundirlo, ¿no? Utilizarlo como material de sensibilización. Ahí vamos con el de primaria.
Oh, vean, este es el nuevo hijo.
Salido del horno.
Salidito ayer. Del horno. Equidad de género y prevención de la violencia en primaria. Gracias por la primicia, ¿eh? Y salió en CUAED, Televisión Educativa, Mirador Universitario, lo vieron. Nos dice, no va a cambiar la violencia si no cambiamos los programas de televisión, la alimentación. Tenemos que aprender a respetar la naturaleza. Pero no todo el mundo está de acuerdo, o por lo menos tienen dudas, y por aquí vamos cerrando con un último comentario. Fíjense, Leonila García Cortina nos dice, ¿en dónde queda lo que es equidad de género? ¿Qué lugar ocupan los valores, los roles de lo femenino y masculino? ¿O estamos formando una sociedad transgénero? O sea, ¿qué decimos?
Queda para otro tema. Muy da para otro tema. Otro programa y otro.
Tenemos muchos
temas. Yo lo único que invitaría a la gente es como a cuestionarnos nada más qué es, cómo, quién dice cómo debemos de ser, cómo debemos comportarnos, quién y por qué se determina. Y invito de nuevo a la gente a pensar en el asunto y el tema del otro valor, el respeto y la tolerancia a la gente que no piensa y actúa como nosotros.
Bueno, Bernardo. Yo agregaría que, como Michelle dice, vivimos en una sociedad con un nivel de violencia apabullante.
Estructural.
Estructural, incluso, sí. Institucional, introyectado. Yo soy violento, me reconozco un hombre violento y revisando mi violencia, mi masculinidad. Y desde ahí digo que uno de los mejores ejercicios que podemos hacer como mexicanas, como mexicanos, es dialogar con el otro. Bueno, pues este es un proyecto que baja con esas personas que dialogan con los niños, con las niñas, con los papás. Y esto lo platicaba con un compañero, Hugo Cruz, del PUEG, y decíamos, bueno, lo principal que tienen estos proyectos de transversalización de la perspectiva de género, de incorporación de la misma, es que baja a la gente y dialoga con ellos. Y revisan y se cuestionan. Yo me cuestiono, ¿por qué soy así y no de otra manera? ¿No? Eso es lo que yo agregaría. Es un libro que ataca la violencia desde el diálogo, desde la relación persona a persona. Y pone ahí en el libro, ¿no?, el cuerpo, los afectos, mi relación con las y con los otros, ¿no?
Y de acuerdo a la pregunta que nos hacen, que entonces cuando hablamos de construir la equidad de género, yo quisiera que ustedes comentaran algo. Yo tengo un comentario también, pero hablar de equidad de género implica entonces las mujeres ya no queremos ser madres o las mujeres ya no somos mamás. ¿Está trastocando qué cosa, sí o no? Juliet.
Para nada. Se suele considerar, por un lado, que género es asunto de mujeres, que ya sabemos que no. Es algo de absolutamente todos y todas, y si nos queremos desarrollar como sociedad en igualdad de oportunidades, género es de relación entre hombres y mujeres, es decir, que los dos tienen su parte. Y la otra idea, el prejuicio, digamos, que siempre existe, es como la idea de revancha, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es el caso por parte de las mujeres, se trata simplemente, ni siquiera es como la gran cosa, es una sociedad en la que somos todos iguales, así de fácil, no es más. No hay brujería ahí.
No hay nada de brujería y accedemos a oportunidades e igualdad de trato y acceso a los recursos unas y otros de la misma, con nuestras diferencias. Y yo soy madre, Juliet también es madre y somos muy felices de ser madres, pero también somos profesionistas y también hacemos cosas, y ustedes todavía no tienen hijos y si algún día deciden no, pues también una decisión válida es... ¿Cómo hacemos esto que podemos y que tengamos acceso a hacer sin que nos quite nada, sin brujería, sí, sin nada de esto? Les voy a pedir en una palabra, ¿qué dirías de este proyecto? En dos palabras, estamos cerrando.
Transformador y sensible ante los problemas de este país.
Gracias, Itzel.
Enriquecedor y de aprendizaje hacia todas partes.
Gracias, Juliet.
Placer trabajar con ustedes para la construcción de este libro. Ojalá sea una colaboración de años.
Muchísimas gracias por su presencia, por su participación, por estas reflexiones que hoy vierten aquí, que son importantes para todo el público. Gracias, gracias a ustedes. Ahí están ya las llamadas, los libros. Acérquense al PUEG, estaban los teléfonos y la página para que se los podamos dar. Síganos la próxima semana, el cuarto programa de Género al Aire, y hablaremos de cultura y género, pero además mañana en Mirador Universitario con el programa en el curso Sexualmente Amando en línea. Muchas gracias, fue un placer y nos vemos la próxima semana.